Bueno, pues estamos escuchando The Mob Rules, uno de los himnos de Black Sabbath, que forma parte de la llamada tríada del Génesis del Heavy, Led Zeppelin, Deep Purple y Black Sabbath, en aquella época con un jovencísimo Ozzy Osbourne, que ahora, bueno, ahora su vida va por otros derroteros que le dirige la mujer su vida, y en fin, así estamos con las viejas glorias del heavy. Pero vamos a hablar del heavy metal, de eso no estaba en mi libro de historia del heavy metal, es decir, lo que no te habían contado, lo que no sabías, está en este libro. Lo escribe Mariano Muniesa y lo publica la editorial Almuzara, y Mariano está con nosotros y vamos a hablar de eso que ya sabéis que a mí me gusta tanto, que es el heavy. Buenos días, Mariano.
Hola, muy buenos días, May, un placer hablar contigo.
Bueno, pues hemos escuchado a Black Sabbath y bueno, esto es cosecha mía, ¿eh? Que la evolución del rock and roll al heavy metal, bueno, yo pienso que ha sido una evolución natural, ¿no? Porque el rock ya pedía desde hacía años sonar cada vez más fuerte, más rápido, más agresivo, más apabullante, y entonces esto tenía que surgir. Pero tú, aparte, en tu libro, has visto otras causas del heavy metal, causas sociales, tecnológicas. Explícanos un poco, ¿por qué de Elvis pasamos a Black Sabbath? O sea, algo así.
Vale, bueno, vamos a ver, de Elvis no se pasa de Elvis a Black Sabbath en un salto, por así decirlo. Como tú dices, hay efectivamente una línea de evolución que también, bueno, pues arranca en los Beatles incluso. Es decir, en el momento, a finales de los años 60, en los que convergen, por un lado, pues unas inquietudes creativas muy acusadas en los nuevos músicos, que realmente ven que las canciones de 3-4 minutos se les quedan cortas y que tienen pues muchas ideas musicales y mucho que quieren expresar, y que una canción corta y un single pues no es el vehículo adecuado, y entonces empiezan a experimentar y a crear obras musicales nuevas, en un momento en el cual también hay pues movimientos sociales muy convulsos en Europa. Es el mayo francés del 68, es en América las protestas contra la guerra de Vietnam. En ese tiempo, lógicamente, la juventud más rebelde pues quiere expresarse a través de un lenguaje mucho más contundente, mucho más radical, mucho más impactante para una sociedad en la que no están cómodos y a la que quieran además hacerles notar claramente que no están cómodos. Como tú decías también, eso también coincide con un momento en el que la tecnología permite en la música dotar de una envoltura sonora mucho más fuerte, mucho más dura, el mensaje que se quiere lanzar. La conjunción de todos esos elementos crea, por así decirlo, un camino de evolución a través del cual va a crearse lo que es luego ya el heavy metal en los 70, ¿no? Es decir, podríamos convenir que más o menos Cream, Spencer Davis Group, Traffic, Jimi Hendrix sobre todo, por así decirlo, crean la base, crean un poco ese fermento sonoro y musical que evoluciona en los 70 con Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, los que habías mencionado, y luego ya en los 80 con Judas Priest, con Iron Maiden, hasta el momento actual.
De todas formas, a mí me asombra del heavy la endogamia que hay entre ellos, es decir, se forman grupos y luego de esos grupos pues hay miembros que van a otros grupos, como por ejemplo el guitarrista de Deep Purple, que formó luego otro grupo, luego el vocalista de Black Sabbath se fue a otro lado, luego Black Sabbath estuvo de vocalista Dio, que venía de otro grupo anterior. O sea, digamos que hay una especie de endogamia de varios artistas que van de unos grupos a otros, y eso me parece a mí muy, muy, muy gracioso, porque igual en un festival se encontraban todos que se habían llevado a matar en el grupo anterior y se encuentran, no sé, ¿eso cómo es? Explícame un poco.
Sí. Bueno, vamos a ver, los artistas son por definición individualistas. Es decir, que un grupo funcione con una misma formación mucho tiempo, pues es un auténtico éxito, ¿no? Porque realmente cada músico tiende a ser, sobre todo en el caso de los guitarristas y de los cantantes, pues tienden a intentar, bueno, pues satisfacer su ego constantemente y a tener una posición dominante, ¿no? Si me hablas del caso de Ritchie Blackmore, hablamos además de alguien que ahora ya está más mayor y está más tranquilo, pero de joven tenía un carácter muy impulsivo, tenía una ansia por ejercer el liderazgo tremenda, y bueno, pues no era fácil trabajar con él. Entonces, bueno, yo creo que eso es hasta cierto punto algo natural. Los proyectos musicales se forman, crecen, y luego llega un momento en que, según se desarrollan, pues también la evolución personal de cada uno de los músicos posiblemente les lleva a intentar aventuras nuevas, ¿no? A mí eso me parece en general positivo, porque lo que tú decías, por ejemplo, de Deep Purple, ha surgido una saga de grupos realmente impresionantes. Desde Ian Gillan en solitario, que hizo discos magníficos, a Rainbow, que estuvo en una institución dirigida por Ritchie Blackmore, a Whitesnake, que se forman después de la separación de Deep Purple con Glenn Hughes y con David Coverley, con lo cual yo creo que, pues digamos, esa tensión creativa que a veces hace que los grupos se deshagan es positiva, porque, bueno, es como una especie de bifurcación celular. De una célula nacen 2, 4, 8, y así la música se sigue desarrollando.
O sea que los grupos heavy son como digamos, como el banquillo de un equipo de fútbol de primera, ¿no? Muchos gallos en el mismo gallinero, algo así.
Sí, hombre, hay casos y casos, pero en general esas cosas suelen ocurrir, ¿no? Te pongo, por ejemplo, una excepción que, sin embargo, es muy significativa. En Led Zeppelin, teniendo uno de los mejores cantantes de heavy metal de la historia, un guitarrista de facultades extraordinarias y, en general, una formación en la que cada uno de ellos era un auténtico genio en su instrumento, sin embargo, nunca hubo luchas de egos y nunca hubo problemas. Y, de hecho, el día que muere John Bonham, el grupo decide que no puede continuar, porque Led Zeppelin era la fuerza de cuatro músicos, de cuatro elementos que estaban tan perfectamente interrelacionados entre ellos y se compenetraban tan bien, que si fallaba uno solo, si faltaba uno solo, el proyecto ellos pensaban que ya no podía continuar igual. O sea que, como verás, hay de todo.
Bueno, y ahora, digamos, más jóvenes, James Hetfield y Lars Ulrich de Metallica, parece que empezaron desde niños ya con el tema este de la música, que se conocieron desde muy jovencitos y no parece que haya malos rollos entre ellos. Yo esa pareja no la entiendo, pero bueno, son viejos, son
bueno,
nuevos
los,
tiempos
los han
porque
tenido, ¿eh?
Ah, sí, ah, no sabía.
Sí, sí. Bueno, también es normal. Tú piensas que cuando hablamos de Metallica estamos hablando de un grupo que tiene ya 40 años de trayectoria, ¿no? Entonces, lógicamente, pues toda relación en 40 años siempre tiene altibajos. Y además, si ha habido problemas con el alcohol, ha habido problemas, es el caso de James Hetfield, por ejemplo, ha habido problemas a veces de desacuerdos a la hora de cómo enfocar la evolución musical del grupo. El lógico desgaste que produce pues mucho tiempo en la carretera, pues es lógico que a veces surjan discrepancias, ¿no? Pero lo fundamental es que, bueno, por encima de eso, pues sigue habiendo una comunión de ideas en lo musical y sigue habiendo un proyecto Metallica, que yo estoy convencido que los dos creen en él al 200% y están dispuestos a seguir potenciándolo y a seguir desarrollándolo.
Bueno, hemos hablado de Metallica. Este verano estamos asistiendo a una serie, un boom, una explosión de festivales. Ahora mismo hemos pasado el BBK Live. Bueno, no hay grupos heavies en este festival, pero hay un montón de festivales. Metallica ha estado en Bilbao, también ha estado en Madrid. Hubo problemas con el sonido. Estaban haciendo el final del concierto con el Master of Puppets y se les va la luz. Se les fue la luz. ¿No te lo han contado? Que se quedaron sin sonido a mitad de Master of Puppets en Bilbao. No sé si te lo han contado.
Ese detalle en concreto no, me contaron que hubo muchos problemas y que fue un concierto muy accidentado, pero ese detalle en concreto no lo sabía.
Pues en mitad de Master of Puppets, de repente, plas, se fue el sonido, como si hubieran desconectado todos los amplificadores. Y la gente se pensaba, yo me pensaba que era una broma. Y luego me dijeron que no, que era verdad. Luego la volvieron a tocar. Pero bueno, eso fue terrible. De todas formas, este verano, a ver, es una pena, porque los grupos de heavy metal parece que no, a mí me parece que no tienen recambio. En realidad, Metallica son los más jóvenes. Por ejemplo, cancelaciones. Ha habido este verano Manowar, que si los promotores de Barcelona no tenían las exigencias que yo quería. Manowar se han caído en el cartel. Sí. White Snake, que si David Coverdale no tiene voz y que lleva a unos chavales que no son de White Snake, no sé. ¿Qué está pasando con los grupos de heavy metal clásicos?
Bueno, vamos a ver, ocurre algo que yo creo que es inevitable, que es el paso del tiempo. Es decir, en el caso de Whitesnake, por ejemplo, vamos a ver, desde hace ya bastantes años David Coverdale no tiene la voz como la tenía en los años 80. Yo, y te hablo de la última vez que vi a Whitesnake, pues hace fácilmente 6 u 8 años, ya David Coverdale aguantaba una hora de concierto bien, pero la siguiente media hora, 40 minutos, cantaba al público porque él ya no llegaba más. Entonces, el problema es que yo creo que David Coverdale quizá pues se resiste a aceptar el hecho de que su voz ya no está en condiciones y que seguramente ya no puede hacer giras demasiado largas o tiene que hacer conciertos más cortos, porque su voz ya no da más de sí. Tengamos en cuenta que la voz es el instrumento que más rápido se desgasta y que no tiene recambio además. Tú rompes una cuerda de guitarra y te pones otra en 30 segundos. La voz, si te estropea, ya no es muy difícil que la recuperes, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es verdad que obviamente los grupos están acusando el paso del tiempo como es algo perfectamente natural. Aunque, bueno, yo también te diría que existe el caso contrario. A mí me han llegado informaciones acerca de que Iron Maiden están haciendo ahora mismo una gira europea que los trae a Barcelona a finales de mes. Están haciendo unos shows absolutamente espectaculares y que, por ejemplo, Bruce Dickinson está cantando como nunca, ¿no? ¿Sí? O sea, que ahí también depende un poco de cómo afronte, por así decirlo, ese paso del tiempo cada uno de los grupos. Discrepo un poco contigo en esto que dices de que realmente no hay mucho futuro no hay relevo generacional o no hay mucho futuro en el heavy metal. Yo te puedo decir que por mi trabajo, que conoces perfectamente, en Mariscal Rock, en la Heavy, mis programas de radio, yo estoy recibiendo constantemente, y te hablo fácilmente de entre pues 20 maquetas al mes, discos autoeditados, de chavales muy jóvenes, gente que no ha cumplido 18 años todavía o 20 años, y que tiene un nivel musical magnífico. Piensa que también el acceso a las nuevas tecnologías ahora es mucho más fácil. Tú puedes aprender a tocar la guitarra con tutoriales por internet. El precio de los instrumentos se ha abaratado mucho, con lo cual ahora mismo montar un grupo es bastante más fácil. Y sobre todo si tienes dedicación a ello, pues puedes aprender con mucha rapidez. Entonces, hay una cantera verdaderamente sensacional y yo creo que el relevo generacional está perfectamente garantizado. Lo que ocurre es que hay dos problemas. Uno, que efectivamente los promotores siguen apostando en los grandes eventos por los nombres consagrados porque no quieren arriesgar. Lógicamente se juegan su dinero y no quieren montar festivales llevando a grupos que son muy buenos para los que la gente todavía no conoce demasiado. Entonces ahí hay un efecto tapón que lógicamente tendrá que desaparecer cuando ya pues, simplemente por cuestiones físicas, lo que decíamos del paso del tiempo, grupos como Judas Priest, como Metallica, como Iron Maiden, tengan que irse retirando de los escenarios. Y luego porque, por desgracia, existe un problema de invisibilización muy fuerte del heavy metal en la mayoría de medios de comunicación. De la música en general, date cuenta que, por ejemplo, en la televisión pública, en la televisión española, hubo una época en la que llegamos a tener en la segunda cadena, en la 2, un programa de jazz, un programa de flamenco, dos programas de música pop, y bueno, y un programa de música clásica. Eso ahora mismo es impensable y es una lástima porque la música de esa forma pues está perdiendo posibilidades de que se conozca mejor. Yo creo que si se vence el reto de esa invisibilidad y se consigue que los grupos o bien creen sus propios canales de comunicación o realmente pues consigan romper esa barrera de la falta de acceso a los grandes medios, el relevo está garantizado.
Bueno, y aparte que tú he visto yo en tu libro, eso no estaba en mi libro de historia del heavy metal, que tienes una admiración, bueno, una pasión por el heavy metal de los 80, como la edad de oro del heavy metal, el hair metal, aquellos peinados de los Euro, de Bon Jovi, que para mí demasiado guaperas para ser rockeros. Yo le llamo rockero de terciopelo, como Ramoncín, para mí es un rockero de terciopelo. Pero en fin, sí. Esa época dorada que tuvieron que pasar además ellos, ese puritanismo del que hablas también en tu libro, de la época de Ronald Reagan, que iban en contra del heavy, que si eran satánicos, que si eran no sé qué. Y bueno, y ahora justamente que vivimos en el siglo XXI, que hay más libertad para expresarte a través, por ejemplo, del heavy metal, pues es una pena que no, pues como has comentado tú, que no haya mayor apoyo de los chavales jóvenes ante esta falta de empuje, ¿no? De que salgan nuevos grupos que puede que en un futuro sean un Metallica o un Black Sabbath. No sé si tú nos puedes comentar algo de esto. Estás con Mariscal Romero también he visto que tienes aquí referencias de El Pirata, que también te ha alabado el libro, y no sé si vosotros entre los tres podéis hacer algo.
Bueno, nosotros, la gente que llevamos ya muchos años en el periodismo musical especializado en rock, lógicamente esto para nosotros es como una guerra que tenemos que ganar, ¿no? Y estamos en cuerpo y alma dedicados a ellos. Tú lo decías ahora mismo, yo con Mariscal Romero trabajo día a día en mi programa de radio Rockstar, en su programa Musicolandia, en nuestra página web mariscalrock.com, y bueno, nosotros hemos acuñado una expresión que ya empieza a hacerse famosa, que es el apoyo al talento emergente. ¿Sí? Es decir, nosotros nuestro compromiso con los chavales que están empezando y con aquellos grupos que realmente están haciendo un producto musical bueno, de calidad, que merece ser conocido, en nuestro apoyo es absolutamente incondicional. El problema es que somos pocos, pero bueno, yo también pienso una cosa, a comienzos de los 70 en España, por ejemplo, pues con la situación política y social que había, era muy difícil ser rockero y era muy difícil montar bandas de rock. Y sin embargo, pues la convicción y la fe de músicos como grupos como Asfalto, grupos como Topo, como Coz, como Leño, al final, bueno, consiguió que esa escena emergente que estaba ahí en el underground, bueno, no solamente emergiera, sino que ocupara el liderazgo de la música en España y que se convirtiera en todo un patrimonio que tenemos ahora mismo, ¿no? Entonces ahí yo creo que lo fundamental es, por supuesto, el apoyo que los medios podamos darles, que en nuestro caso ya creo que sabes perfectamente que todo el que podamos y más. Pero también ahí tiene que haber, por decir, una convicción por parte de los músicos de ser conscientes de que están en un momento difícil, que están en un entorno que no les apoya y que tienen que redoblar esfuerzos. Ahí el trabajo tiene que ser fundamentalmente suyo.
Nunca se valorará el daño que el reggaetón está haciendo a la música rock. Pero bueno, vamos ya para terminar, Mariano. Sí, es que hay determinadas emisoras de radio que es que no las puedes poner porque se te pones histérica. Es horrible. Sí. Bueno, vamos ya para terminar. Hablábamos del hair metal, hablábamos de la edad de oro de los años 80. ¿Por qué crees que hubo ese boom, ese estereotipo del rockero con aquellas melenas rubias también peinadas? ¿Y eso ha sido bueno para el heavy, esa época del hair metal, de la laca en el pelo?
Yo creo sinceramente que sí. Vamos a ver, los años 80 fueron años en los que había para empezar, una muy buena situación económica, una gran bonanza. Con lo cual eso traía como consecuencia que las compañías de discos podían hacer apuestas muy fuertes por los grupos, podían darles adelantos importantes, podían financiar grabaciones con mucha calidad, conseguir que los vídeos rotasen en la MTV y en la televisión constantemente, con lo cual la popularidad del heavy metal creció muchísimo, ¿no? Musicalmente, ya luego, pues que fuera mejor o peor es cuestión de gustos. Yo creo que en el hair metal ocurre como en todos los estilos de música. Había grupos muy buenos, había grupos menos buenos, grupos regulares y grupos muy malos. Pero bueno, pero como tal estilo yo creo que le di una nota de diversión y de colorido que venía muy bien. O sea, quizá en los 70 el rock era todavía demasiado, ¿cómo decirlo?, demasiado solemne, ¿no? Demasiado, por lo menos en parte de algunos estilos, se echaba un poco de menos pues algo más de, ¿cómo diría yo?, de bronca del buen sentido, ¿no? De algo que fuese pues rompedor, provocativo, divertido, que reflejase un poco lo que ocurría en América de aquellos años, ¿no? Era una América en la que, bueno, pues después de la crisis del petróleo se había recuperado la economía, se ganaba dinero, la gente lo pasaba muy bien, y aquellos grupos, pues de una forma, también en algunos casos quizá de dudoso gusto, reflejaban esa atmósfera y ese ambiente, ¿no? Musicalmente yo me quedo, por ejemplo, con varios discos de Motley Crue, que me parece que hicieron algunas obras en aquel periodo realmente muy interesantes. A mí, por ejemplo, un disco como Dr. Feelgood me parece de los mejores que se han hecho en el heavy americano. Wasp me parece una excelente banda. Twisted Sister hizo canciones magníficas y además el ejemplo que dio Dee Snider compareciendo ante la Comisión del Congreso de los Estados Unidos defendiendo el heavy metal ante los ataques de las esposas de Washington me pareció admirable. Y bueno, yo creo que fue una época que ahora quizá la miramos con una cierta condescendencia porque nos puede parecer un poco, tal y como está ahora mismo la estética actual, un poco exagerado todos aquellos cardados y todos aquellos trajes de colores. Pero era también un poco como era el glam rock en los 70 en Inglaterra, ¿no? Con Slade y con aquellos trajes de lentejuelas y los tacones de plataforma. Bueno, pues era una forma de provocar, una forma de romper con lo establecido que a mí me parecía muy divertida.
Bueno, y también hablas, por ejemplo, de todos estos estereotipos alrededor del heavy metal, que si son satánicos, que si no sé qué, que ya, bueno, para que lo dilucidas todo en tu libro, así que no voy a hacer spoilers sobre este tema y sobre otros temas que comentas en Eso no estaba en mi libro de historia del heavy metal. Mariano Muniesa, con la colaboración de Mariscal Romero, que también escribe unas páginas en este libro, nos va a adentrar en esos momentos. Y vamos a escuchar ahora una, hablando del tema satánico, The Number of the Beast, el número de la bestia, de Iron Maiden, para despedirnos, que comienza hablando, no sé si es el diablo o es el cantante de Iron Maiden, Bruce Dickinson, no sé quién es, y
no,
empieza...
Es un actor.
Es un actor, sí. También lo dices en el libro, pero no quería hacer spoiler. Es un actor y bueno, y suena así como muy terrorífico y también el muñeco de Iron Maiden que todo el mundo le conoce perfectamente, pero bueno, vamos a escucharlo, Mariano, y ya aprovecho para saludarte, encantada de haberte conocido, y a ver si nos vemos algún día de estos en algún otro concierto antes de que pierdan todos la voz.
Es más, te adelanto una cosa, tengo previsto pasado el verano, en otoño, hacer una presentación de este libro en Bilbao.
¿Ah, sí?
Estás, por supuesto, invitada en primer lugar.
Ah, mira, no sabía. Ay, pues nos vamos a conocer, seguro. Pues mira,
claro que sí.
Ya me enteraré yo, a ver si me entero. Tienes mi teléfono, me pones un WhatsApp.
Yo te mandaré la información.
Muy bien, muchas gracias, Mariano. Pues vamos a escuchar The Number of the Beast. Agur, es que ricasco. Agur, gracias. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Can I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams, were they reflections of walkman staring back at me? Cause in my dreams, it's always there. The evil place that twists my mind and brings me to despair.